Hoy, con programación concurrente, asignatura de tercer curso de la que conforman el equipo docente los profesores José Antonio Cerrada Somolinos y Yolanda González Cid. Buenas noches a los dos.
Sí, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Profesor José Antonio Cerrada, ¿podemos quizás empezar por hacer una presentación de esta materia? Como decíamos, programación concurrente.
Pues sí, la verdad es que es lo primero que había que hacer, ¿no? Explicar lo que es la programación concurrente. En realidad, bueno, los alumnos tendrán referencia de ella, al menos la gente que haya estudiado la asignatura de segundo de Sistemas Operativos 1. Pero los que no lo hayan hecho, pues conviene citar lo primero. Esto es una asignatura de tercero de la especialidad de sistemas y es optativa. Quiere decir que bueno, la gente que esté interesada en estos temas pues la podrá recoger. ¿Dónde se enmarca? O sea, o realmente, ¿qué interés tiene esta asignatura? Bueno, pues la gente que ha estudiado sistemas operativos habrá visto realmente la utilidad primera. Una de los paradigmas que trata de resolver es precisamente cuando lo que tenemos es la ejecución de distintas tareas o de distintos atenciones a distintos terminales o distintos usuarios de un mismo computador. Pues bueno, requiere el que haya una programación que entienda o que se comunique con todos esos usuarios simultáneamente. Eso es lo que establece la concurrencia. Concurrencia de varias tareas, de varias ejecuciones simultáneamente en un mismo computador. Una de las aplicaciones muy claras es precisamente los sistemas operativos, pero no la única. Por ejemplo, pues cualquier microprocesador que está encargado del control de los distintos dispositivos de un coche, desde el ABS, el airbag, etcétera, tiene que estar pendiente simultáneamente de qué es lo que pasa, si ha habido una colisión, si se está girando, si se está frenando. O sea, hay una serie de eventos que se están produciendo en el coche o en el frigorífico o en la televisión, y tiene que estar atendiéndolo simultáneamente y reaccionando ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Eso requiere una programación que no puede ser secuencial, no puede estar pendiente exclusivamente de una cosa, sino que tiene que estar pendiente de distintas alternativas y que hay que hacerlo concurrentemente. La programación concurrente como paradigma prescinde del tiempo. El tiempo limita todavía más las tareas que se tienen que hacer, porque tienen que ser respondidas en un tiempo muy breve, y que cuando se habla de tiempo real, bueno, pues en unos casos será un tiempo real de unos minutos, si estamos controlando un proceso químico, no sé, donde estamos regulando el pH, pero en otros puede ser de microsegundos o de nanosegundos, dependiendo de la velocidad a la que se produzcan los eventos en el entorno del computador que está manejando todo este tipo de situaciones. La programación concurrente prescinde del tiempo y lo que trata es de sistematizar la programación de este tipo de situaciones. Ya lo iremos viendo a lo largo del programa, y ese es el objetivo: crear herramientas, crear metodologías, crear conceptos que permitan la programación de ese tipo de eventos.
Bien, en unos momentos abordaremos los objetivos, pero primero, profesora González Cid, ¿qué material didáctico deben utilizar los alumnos matriculados en esta asignatura para prepararla? ¿Cuál es la bibliografía que recomienda?
Bueno, pues como es habitual para la preparación de esta asignatura, bastaría en principio con el libro que se recomienda como texto base en la guía del curso. El título es Programación Concurrente, del autor Jorge Pérez Martínez. Está editado por la editorial Rueda. Existen también otros libros que abordan el tema de la concurrencia y que se citan igualmente en la guía del curso como bibliografía auxiliar o textos auxiliares. Por ejemplo, Principios de la Programación Concurrente, de M. Benari, y Principios de la Programación Concurrente y Distribuida, del mismo autor. Bueno, tengo que comentar que ambos libros están redactados en inglés, así como el resto de los textos complementarios que se recomiendan, por lo que si los alumnos pues pueden tener alguna dificultad con este idioma, pues tan solo decir que pueden usarse como libros de consulta, pero que en ningún caso es necesaria su lectura para el aprendizaje y dominio de la asignatura. Por otro lado, si el alumno desea realizar algún caso práctico con su ordenador, está a su disposición el compilador de ADA 95, que es de libre disposición y que lo pueden adquirir en la página de internet que figura en la guía del curso. Bueno, la dirección es http://www.iec.uned.es. En cualquier caso, como digo, viene en la guía del curso y la pueden consultar tranquilamente.
Bien, el profesor José Antonio Cerrada ya nos ha comenzado a avanzar los conceptos básicos de esta materia, pero para puntualizar un poquillo más, ¿cuáles son los objetivos que se han propuesto? ¿Qué conceptos se abordan dentro de programación concurrente?
Bueno, para empezar, el objetivo de la asignatura, como suele ocurrir en las asignaturas que se imparten en esta carrera, es un contenido metodológico. Lo que se trata es no de aprender los mecanismos que tiene un lenguaje concreto, aunque sugerimos, como ha dicho la profesora Yolanda González, el uso de ADA. Bueno, la realidad es que los conceptos van más allá y están, se supone que sistematizados para que se puedan utilizar con distintos lenguajes. Entonces, esta asignatura concretamente lo que tiene como objetivo es introducir metodológicamente los conceptos que subyacen dentro de la programación concurrente. ¿Qué es esto? Pues fundamentalmente podemos hablar de tres aspectos muy muy concretos. Por un lado, la programación concurrente de sistemas multiprogramación o con un único computador, con lo cual lo que hay que hacer es una compartición de ese recurso, que es la CPU, ese recurso escaso de la máquina, con distintas tareas. Lo que se suele producir es precisamente, como decía antes, la gente que ha estudiado sistemas operativos lo puede recordar, pues compartir ese recurso en el tiempo, o sea, es ir poquito dando rodajas de tiempo que cada una de las tareas avance consecutivamente. Otra forma de establecer la metodología adecuada para la programación concurrente sería la programación de sistemas distribuidos, donde en realidad hay más de un computador que simultáneamente está ejecutando su tarea y que se comunican normalmente pues por una red de comunicaciones que, yendo al caso más amplio, pues podría ser la misma internet. Ahí lo que sí que sucede es que hay una serie de tareas que cada una ejecuta por su lado las tareas, o sea, el programa que debe avanzar, y que periódicamente se producen sincronizaciones o por circunstancias concretas se tienen que producir sincronizaciones. Bueno, pues los aspectos que tienen que ver con esa sincronización, con esa cooperación entre tareas, son los que trata de solucionar la programación concurrente. También hay otro tercer aspecto dentro de la programación concurrente, que sería el fenómeno de interbloqueo, de lock, que es cuando realmente al tener un recurso compartido escaso entre varias tareas, pues se puede producir la situación en la que ninguna de ellas pueda acceder porque de alguna manera lo tiene reservado a otra. Eso es el tercer concepto básico, el tercer objetivo básico que metodológicamente tiene esta asignatura.
Bien, profesora González Cid, ¿en qué van a basar la evaluación de los conocimientos? ¿Han contemplado la realización de prácticas y qué tipo de examen han dispuesto y en qué va a consistir? Bueno, son varias preguntas, pero vaya, todo consiste en qué tipo de evaluación.
Realmente consiste en eso. Bueno, en principio el equipo docente realiza la evaluación de esta asignatura basándose únicamente en la prueba presencial que el alumno realiza, bien en la convocatoria de febrero o bien en la de septiembre, ya que de momento en esta asignatura no se han planteado unas pruebas de evaluación a distancia obligatorias como es habitual en otras asignaturas. En cualquier caso, existen unas posibles prácticas que se realizan en el compilador, como he dicho previamente y al que ha hecho referencia también mi compañero, de las que también volveré a incidir más adelante. En cuanto a la prueba presencial, que es la prueba en la que basamos la evaluación, consta de varias preguntas cortas que tienen un carácter principalmente teórico, aunque pueden tener alguna pincelada práctica, que se basan en el texto base recomendado y, por otro lado, un ejercicio ya totalmente práctico que no es necesario realizarlo en el lenguaje ADA, sino sencillamente en el mismo pseudocódigo en el que viene el texto base, y que es muy del estilo de los que están propuestos, algunos de ellos también resueltos, en las últimas páginas del texto base que recomendamos. Bueno, en la realización de la prueba presencial no se permite ningún material auxiliar. Y finalmente, comentar que para obtener o conocer la calificación obtenida se puede o bien consultar la dirección internet que existe a disposición de los alumnos, o también el teléfono de información que pone a la disposición de los alumnos también la UNED, que es el 902-2526 y después el código de la carrera, en este caso 40. Por lo tanto, 902-2526-40 para esta asignatura.
Bien, profesor Cerrada, vamos a los contenidos específicos de información general.
No, la verdad es que, bueno, en un programa de radio tan tan corto como este, a lo sumo lo que podemos llegar con respecto a los contenidos específicos es a dar una panorámica de realmente cuáles son los hitos o los capítulos, los temas más importantes que se abordan en esta asignatura. Para empezar, se hace una pequeña introducción a la problemática que hemos descrito anteriormente en este mismo programa, pero que se ciñe a problemas muy muy concretos, muy académicos, pues bueno, de los problemas que se plantean cuando, sin ningún mecanismo previo, sin ninguna conceptualización o ningún método específico, se le plantearon incluso a la primera gente, a los primeros desarrolladores de sistemas informáticos concurrentes, que no sabía muy bien cómo, por qué no funcionaban los programas y que lo único que veían es que aquello no funcionaba. O sea, que en un momento determinado, a pesar de que hubiera estado funcionando durante horas, se producían situaciones de, bueno, de que el sistema operativo se paraba o que sencillamente daba soluciones o resultados imprevisibles. Entonces, eso se hace en la primera parte, en la que se sistematiza la situación, o sea, se describen cuáles son los hitos, situaciones que se plantean cuando hay varias cosas que se están ejecutando concurrentemente y que acceden a un recurso común. Ahí se plantean una serie de algoritmos con los mecanismos hasta ese momento conocidos, o sea, fundamentalmente la espera activa, o sea, estar esperando a que uno deje el recurso para que el otro lo coja. Y bueno, se ve que efectivamente hay algo que falla y que hay que introducir nuevos elementos de programación, nuevas herramientas.
¿Y cómo se acomete esta nueva?
Bueno, eso es una cosa que históricamente ha tenido un desarrollo y que evidentemente ha llevado a que físicamente se haya cometido errores y a veces irreparables, ¿no? Y que analizando esos errores pues se han propuesto los mecanismos fundamentalmente unidos a lo que decía antes respecto a los objetivos, abordan, bueno, los sistemas de memoria común, aquellos que realmente tienen como método de comunicación entre las tareas una memoria común, y ahí se fueron proponiendo distintos mecanismos. El primero de ellos fue el semáforo, que se describe perfectamente. Hay que tener en cuenta que el semáforo, independientemente de que en un lenguaje tenga una forma o en un sistema operativo tenga otra, porque el fabricante o el desarrollador le ha dado esa especificidad, desde luego es un mecanismo conceptual que alguien lo propuso, concretamente registra, y que en base a eso luego se puede teorizar y se puede demostrar que ese mecanismo sirve para resolver todos los problemas de concurrencia. Igual que ese mecanismo, pues se habla de las regiones críticas, se habla de los semáforos, se habla de los monitores, en fin, de los pasos de mensajes. Hay toda una serie de mecanismos que son intercambiables, pero que cada uno tiene su especificidad y suelen resolver los problemas de una manera más sencilla o más acorde con determinados problemas. Lo mismo sucede con el tema los sistemas distribuidos, aquellos que no tienen memoria común. Bueno, pues ahí se habla del paso de mensajes, de la selección no determinista, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, en cuanto a contenidos específicos, al menos se enuncia cuál es el problema del interbloqueo que decíamos antes, y se dan ejemplos muy claros de cuál es la situación que se plantea y mecanismos para resolverlo, porque cuando hay una situación de interbloqueo, evidentemente tiene que haber alguien que arbitre esa situación anómala y que expulse a las tareas, o sea, de tal manera que alguna de ellas avance. Bueno, pues eso también es una de los elementos de los contenidos específicos de la asignatura bastante interesantes.
Bien, desde luego, sin duda parece interesante la asignatura, pero profesora Yolanda González, por si alguien tuviera problema, ¿nos podría ofrecer algunas pautas metodológicas para el estudio correcto de la materia, algún método de aprendizaje eficaz?
Pues para abordar el aprendizaje de esta asignatura, lo primero que debería hacer el alumno es leer atentamente el texto base, intentando comprender los conceptos que en él se exponen y a los que ha hecho referencia el profesor Cerrada. Por un lado, problemas de concurrencia típicos, como se ha estado diciendo, pues sincronización condicional, exclusión mutua, interbloqueo. Y por otro lado, las herramientas que nos ayudarán a solucionar dichos problemas. El libro está ilustrado con ejemplos sobre los que se van explicando las distintas soluciones que se le puede dar a un determinado problema, dependiendo también del resultado final que se quiere obtener y garantizando en cualquier caso que no se produzca ningún conflicto de los que se hayan estado citando entre las corrutinas. En pocas palabras, es importante que una vez asimilados todos estos conceptos, el alumno vaya intentando resolver un mismo problema con las distintas herramientas de las que dispone, empezando en principio con los ejercicios que ya están resueltos y continuando con los que se proponen en las últimas páginas, teniendo en cuenta que la prueba presencial se basa en este tipo de ejercicios y que además, como hay un compilador de datos a su disposición, podrían plantearse resolverlo programándolo con el lenguaje ADA. Lo que proponemos es que los alumnos que se animen hagan estos ejercicios con el compilador y nos envíen por correo tanto un disquete con el programa que hayan hecho, un listado del código y un listado de los resultados que se obtienen al ejecutar dicho código. Nosotros estaremos gustosos en corregirlo y darles nuestra opinión al respecto. Eso sería un poco el proceso.
Sí, profesor Cerrada, ¿algo que abundar respecto a este punto, al método de aprendizaje?
No, la verdad básicamente es que lo he escrito perfectamente, Yolanda, y lo único que sí que es interesante, a pesar de que metodológicamente, bueno, no es el lenguaje lo más importante, pero evidentemente suele dar una forma de realimentación de los posibles errores, el uso de ADA concretamente, que aparte de la forma de conseguir el compilador que ha descrito yendo a la página web del departamento, también me parece que está incluido en el CD-ROM de que edita la Escuela de Informática, y o sea que ahí también lo van a tener la posibilidad de elegirlo. Bueno, pues utilizar el compilador y utilizar el lenguaje pues nos permite el saber que el compilador nos ayude a ver los errores que estamos cometiendo. O sea, que sí que es interesante utilizar las herramientas, porque en el fondo esas son con las que vamos a estarnos manejando.
En cualquier caso, siempre recordamos a los alumnos que cualquier problema se dirijan a sus profesores tutores o bien a los profesores en la sede central. Vamos a recordar los datos, días de guardia, etcétera. Bien. ¿A dónde pueden dirigirse siempre que tengan cualquier tipo de duda? Profesor Cerrada.
Sí, pues aquí estamos a su disposición en el edificio de la Escuela de Ingenieros Industriales en la ciudad universitaria, la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, no de la Politécnica ni que está en otro sitio, en la UNED, que está en la ciudad universitaria, y bueno, ahí gustosos les atenderemos preguntando por Yolanda o por mí mismo. Para los teléfonos que vienen a guía del curso, pero además lo recordaremos: 91 398 6487 y 398 6478.
De 4 a 8. Muy bien, pues han sido las orientaciones del equipo docente de la asignatura Programación Concurrente con el que hemos contado hoy en Revista de Informática. Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros, gracias.
Antes de cerrar nuestro espacio de hoy, una noticia relacionada con el mundo de la informática. Se ha puesto en marcha un plan para legalizar los programas informáticos. España, uno de los países europeos con un índice más alto de piratería, piensa terminar con este problema que preocupa a fabricantes y usuarios a través de un plan de apoyo informático a la PyME madrileña desarrollado por Business Software Alliance y la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información. Con esta iniciativa se pretende fomentar la regularización de programas de ordenador legales en el entorno empresarial español. ¿Cómo ponerse en contacto con este plan? ¿Cómo acceder? 7.000 empresas de la Comunidad de Madrid recibirán por correo un formulario de auditoría que deberán cumplimentar y devolver a un apartado de correos que la Business Software Alliance pondrá a disposición de todas ellas. Así, las empresas que se acojan a este plan y detecten alguna irregularidad en el estado de su software cuentan con un plazo de 90 días para llegar a un acuerdo con la EBSA y regularizar la situación de sus programas de ordenador. Repetimos que se trata de un plan para legalizar los programas informáticos, o lo que es lo mismo, para combatir la piratería informática que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, lugar que cuenta con mayor número de pymes en toda España. No obstante, esta campaña se extenderá progresivamente por todo el país hasta completarse previsiblemente para el año 2000. La siguiente comunidad en acoger esta iniciativa será Cataluña.